hacerse, aunque ya sabemos que no a cualquier precio.
Son las 3, las 2 en Canarias.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Y te saludo desde Roma, desde la Plaza de San Pedro del Vaticano, posiblemente el lugar más observado hoy en todo el mundo. Arranca esta tarde el cónclave que va a elegir al nuevo Papa, al sucesor de Francisco. En poco más de una hora, los cardenales con derecho a voto, que son los menores de 80 años, se van a dirigir a la Capilla Sixtina y escucharemos esa famosa frase extra omnes, que significa todos fuera. Lo más probable que la fumata que va a tener lugar esta tarde, pues lo más seguro es que sea negra, es decir, que no haya acuerdo, pero quién sabe. Yo de ti no me despegaría de la radio porque aquí te vamos a contar, por supuesto, en directo en esta programación especial que arrancamos a esta hora, todo lo que pase en ese inicio del conclave. Tengo a esta hora a mi compañero Israel Remuñán en la residencia de Santa Marta, donde se alojan los cardenales que van a participar en ese conclave. Irra, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar. A las puertas de esta residencia de Santa Marta, que está completamente blindada, hay miembros del ejército italiano custodiando la entrada, también la policía. Y no es habitual la foto que vemos ahora mismo, porque todas las ventanas están cerradas, todas las persianas están bajadas, porque es el lugar en el que residirán los cardenales durante el cónclave. Ya están dentro. Aquí pasarán el tiempo que no estén en la Capilla Sixtina, no pueden tener contacto con el exterior de ningún tipo, pero Santa Marta también se blinda para evitar filtraciones, que alguien haga fotos por las ventanas o se grabe algún vídeo. Y sabemos que en el interior hay 120 habitaciones. También está el apartamento del Papa Francisco, en el que vivió todo su pontificado, un apartamento que ahora, por supuesto, está sellado, al que nadie puede entrar. Y, por cierto, te cuento también, Pilar, que decía que hay 120 habitaciones y lo que hay es overbooking, porque nunca ha habido tantos cardenales como en este cónclave. Por eso han tenido que habilitar un ala extra, que se llama Santa Marta Vecchia, para que puedan alojarse esos cardenales que no cabían en la residencia. Como digo, Santa Marta ahora mismo blindada, no se puede ni ver lo que hay dentro, ni desde dentro pueden ver lo que hay fuera.
Máximo secreto, y es que ya sabes que todo lo que pasa en el conclave pues nos enteramos a cuentagotas, porque los cardenales precisamente tienen que guardar secreto de su voto, por supuesto, y de todo lo que pasa en el interior de esta reunión tan particular, tan especial, que comenzará esta tarde en la Capilla Sixtina. Gracias, Irra. Pues eso en Santa Marta, y a escasos metros de donde me encuentro tiene su sastrería Raniero Mancinelli, que a sus 86 años sigue con aguja e hilo trabajando sin parar estos días, terminando los trajes que ha enviado al Vaticano para vestir al próximo Papa. En 25 minutos, aquí en la tarde, te lo voy a presentar. Mientras esperamos a conocer quién será el nuevo Papa, en España, concretamente en el Congreso de los Diputados, se ha celebrado un pleno en el que Pedro Sánchez ha defendido la gestión que hizo su gobierno del apagón inédito de la pasada semana. Cero autocrítica y muchas acusaciones contra la oposición. Alberto Núñez Feijóo le ha reprochado que no haya asumido ninguna responsabilidad.
Qué gran acto de cinismo es lamentar las 5 vidas que tristemente se perdieron por el apagón e ignorar las más de 8.000 que se pierden cada año en España como consecuencia del cambio climático.
Y el señor Sánchez considera que mencionar a las 5 personas que han fallecido es un acto de cinismo.
Yo sí lo haré. A ellos, a todos los que sufrieron angustia, incomunicación y pérdidas.
Pues ahí mismo, en el Congreso, los socios de izquierda de Pedro Sánchez reclaman la nacionalización de la energía. Es el caso de Sumar o de Esquerra Republicana, quienes se han alineado con el presidente del Gobierno en su defensa cerrada de las renovables frente a las nucleares. Vamos a escuchar al portavoz de Esquerra, Gabriel Rufián.
El lobby paga y el lobby manda. Una semana llevan los principales mercenarios de PP, Vox y Junts colgando los mismos discursos.
En cualquier caso, una semana después continuamos sin tener una explicación oficial sobre el apagón general del pasado 28 de abril. Sánchez insiste en no descartar el ciberataque y avisa de que las conclusiones sobre qué pasó aquella mañana van a tardar todavía en llegar. ¿Cuánto? Pues el gobierno calcula que su investigación durará entre 3 y 6 meses. El presidente sostiene que no hay evidencia empírica que nos diga que el incidente fue provocado por un exceso de renovables. Sin embargo, esa es precisamente la principal hipótesis de todos los expertos a los que hemos podido consultar. Y hoy, como estamos aquí en Roma, vamos a hablar con nuestra nutricionista Elisa Blázquez de la pasta. Queremos que nos cuentes ¿Cuál es el invento más raro que has hecho con la pasta o incluso con la pizza? ¿Cuál es la más extraña que has inventado o que has comido? ¿La más rica? ¿Dónde la comiste? ¿La mejor pasta, pizza es italiana? ¿La has probado? ¿Qué crees? En Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pilar, buenas tardes. En Italia la pasta está muy rica, pero aquí la hacemos estupendamente. Así que hoy hablamos de todo esto de la pasta pizza en el 607-15-0602.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Corrochano, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola Pilar, ¿cómo estáis? Buenas tardes.
Dura eliminación del Barça en Milán a las puertas de la final de Champions.
En una eliminatoria para la historia, con 13 goles, 7-6 a favor del equipo interista, el Barça se queda a las puertas de la final de la Liga de Campeones. Una eliminatoria épica, con desenlace decepcionante para el Barcelona.
Para Chesney.
Se acabó.
Final. El Barça no está en la final.
Increíble.
El Barça no está en la final. Cae en semifinales, pero con honor. Con honor. Con honor. Con gloria. Una hazaña.
Bravo.
Ha sido épico. Cómo ha remontado los
y
chavales.
Y con fiesta en Milán.
¡Es finita! ¡Es finita! ¡Inter en finale! ¡Inter en finale! ¡München Willkommen! ¡Mónaco! ¡Estamos arribando!
El Barça, Luis Munilla, se queda a las puertas de la final de la Champions.
Cayó el FC Barcelona con honor, entre quejas arbitrales y lastrado por errores propios y sobre todo 7 goles en contra en esta eliminatoria. Al descanso estaba todo en arameo tras los goles de Lautaro y Çalhanoğlu, pero el Barça nunca le había perdido la cara al partido y de hecho en el minuto 60 ya había empatado con los tantos de Eric García y Dani Olmo y liderados como casi siempre por Lamine Yamal. El éxtasis llegó con el 2-3 de Rafinha en el 87, pero cuando se acarizaba la final, Acerbi llevó el partido a la prórroga y allí decidió un gol de Fratesi. Ni Lamine pudo evitar la eliminación porque Sommer se erigió en MVP del partido y dejó al Barça sin la ansiada final de la Champions.
Con este gol el Barça se vio en la final.
Pedri, Rafinha, Sommer, Rafinha, gol.
Era el 3-2 para el Barcelona. La historia terminó mal, por ejemplo, con la decepción de Araujo y de Pedri.
Creo que dimos la cara, el equipo fue un equipo que gustó. Es verdad que encajamos muchos goles, tenemos que revisarlo para lo que queda y para la siguiente temporada de Champions.
El equipo lo ha dado todo y creo que nos merecíamos estar en esa final, pero bueno, somos jóvenes, hay que aprender de esto y creo que el próximo año daremos más guerra.
Elena Condis, los análisis van hoy de la tristeza al orgullo por el fútbol del Barça.
Es que fue una eliminación muy cruel, en el césped lloraban todos tristes, desconsolados, se esfumó el sueño del triplete que tanto ansiaban, pero tras el paso por el vestuario, orgullo era la palabra más repetida en jugadores, en Flick y en Laporta por la exhibición futbolística y de lucha hasta el final. El mensaje de Lamine Yamal en su Instagram es el sentir de todos. Escribe Yamal: cumpliré mi promesa, no pararemos hasta que la Champions vuelva a Barcelona. Ayer volvió a liderar un equipo que cayó con todo honor y gloria en agosto. Nadie habría dicho que llegarían tan lejos y ahora pueden decirle al mundo y a Europa que han vuelto. Habla Eric García.
Creo que tenemos que estar orgullosos de la afición, de los jugadores. Era un año en que nadie confiaba en nosotros. Muchos decían que era un año de transición, mucha gente joven. Y mira lo que hemos creado, ¿no? 4.000 personas aquí con nosotros, dejándose la voz, luchando hasta el último minuto y te nos queda la liga.
Este gol de Fratesi elimina al Barcelona.
Picos inmenso, atención, Fratesi, tiro, ¡gol!
El Inter se puso 2-0 con Lautaro, con un gol y un penalti al argentino. Lautaro no iba a jugar el partido.
No estaba para jugar, pero le mando un saludo a mi madre que no quería que juegue este partido.
Estaba preocupada tu madre, no quería.
Ya sufre cuando estoy bien. Y bueno, en estos momentos es donde más me gusta estar adentro de la cancha, ayudando a mis compañeros, haciendo feliz a esta gente que una vez más nos acompañó, nos apoyó. Y bueno, nada, un esfuerzo más donde valía la pena.
Álvaro Bonrichetti, la fiesta es interista.
Es la tercera final de Champions en la historia del Inter y la segunda con Simone Inzaghi al frente, y todo tras una noche que en la prensa italiana se define como épica, tras un partido que se llega a calificar como el mejor de la historia del Inter. Un equipo interestelar que supo sacar provecho a la poca salud de su capitán Lautaro Martínez, a la velocidad de su carrilero Dumfries o a la valentía de su veterano central Acerbi, creyendo en el milagro y materializándolo. Y cómo no, el auténtico héroe del pueblo nerazzurro es el suizo Sommer, entre otras cosas por el paradón que le hizo a Eric García o por la majestuosa parada que le hizo a Lamine Yamal en la prórroga.
Quizás ha sido la más importante de mi carrera porque estábamos teniendo situaciones en las que sufríamos atrás. Teníamos que defender bien durante todo el partido y ha sido muy duro para nosotros. Estoy muy feliz por esa parada, nos ha dado energía y nos ha devuelto la confianza para los últimos 10 minutos.
Los barcelonistas se quejan también del arbitraje. Por ejemplo, esto creían que era dentro.
Pero regalan para Yamal penalti.
Lo pita,
penalti sobre Yamal. Penalti sobre Yamal. Penalti sobre Yamal. Penalti sobre Yamal.
En Quitania que lo ha hecho fuera.
Ahora le están diciendo algo al árbitro por el pinganillo. Lo saca fuera.
Lo va a ver.
Eric García se quejó amargamente de Marciniak.
No sé qué le pasa a este estadio, pero he venido tres veces y las tres veces por A o por B y por cosas ajenas no nos ha salido de cara. Todos sabemos qué pasó con este árbitro la última vez que vinimos aquí. No estoy poniendo excusa al árbitro porque creo que al final nos han metido 6 goles en la eliminatoria, nosotros hemos metido 6.
Santi Duque, ¿de qué se quejan en el Barça?
Se articulan las quejas en 4 jugadas. Corre una posible mano de Acerbi dentro del área en el 26 de la primera parte, el penalti de Cubarsí a Lautaro Martínez que supuso el 2-0 en el 43, el que el Bar sacara fuera del área la falta de Nkitaria en esta que estábamos oyendo a Lamine Yamal, que Marciniak, recordemos, había cobrado como penalti en el 70, y en el 93 una posible falta de Dumfries a Gerard Martín en la jugada que acabó en el empate a 3 del Inter. Al término del partido, Pedri hablaba así sobre la actuación del polaco.
No es la primera vez que nos pasa con este árbitro y creo que la UEFA debería de mirarlo, pero bueno, creo que hay cosas que no entiendo y son complicadas de explicar. Bueno, hay muchas ocasiones, todas las 50-50 eran para ellos. Hay una ocasión de Lamine que creo que Mkhitaryan tiene una tarjeta amarilla y es penalti o falta, aunque sea falta, creo que es tarjeta clarísima y debería estar expulsado y bueno, la verdad que no lo entiendo.
La eliminatoria deja para la historia una actuación estelar de Lamine, pero también los fallos de Araújo al final del partido. Joan Baggiori.
En la ida ya hizo Lamine una exhibición y ayer Yamal volvió a ser el mejor en San Siro. Di Marco aumentó su nivel de agresividad, pero Yamal no paró de generar peligro. Un tiro al palo, Sommer le sacó 2 que iban adentro, le hicieron un posible penalti que el VAR saca fuera y puso balones en el área constantemente. En la otra cara de la moneda, Araújo entró a 15 minutos del final con 2-2 por Íñigo y no estuvo acertado en la defensa de los 2 últimos goles del Inter. Araújo se defendió de las críticas.
Yo, ¿vos crees que es así? Yo estoy marcando, es suerte de delantero que la mete justito ahí, estoy por delante y después en la otra, es evidente que el uno contra uno soy muy fuerte y tengo que estar un poco mejor ahí, pero al final es fútbol, si vos haces coberturas también, puedes solucionar esa jugada, pero bueno, es fútbol, esto es así, hay que levantar cabeza y seguir adelante.
Una polémica más. Esta es la explicación de Íñigo Martínez a las acusaciones de Acerbi sobre un escupitajo.
No, me lo ha celebrado en el oído el gol, me he enfadado. El escupitajo no ha ido a él, ni mucho menos. Y como habéis visto, y si el escupitajo hubiera sido para él, me hubiera expulsado desde el minuto 1.
Y ahora un mensaje que les cuenta Gema Santos de Mitsubishi.
Porque si te gusta lo extraordinario, te va a encantar el nuevo Mitsubishi Outlander PEV, un sensacional híbrido enchufable con la tecnología híbrido enchufable más probada del mundo, con la precisión de su increíble tracción 4x4, con su interior de super calidad y con la tranquilidad de tener 8 años de garantía. El nuevo Mitsubishi Outlander PEV redefine la aventura con inteligencia y con estilo, ya verás. Nuevo Mitsubishi Outlander PEV, lo mejor de los dos mundos.
Lo siguiente es el Barça-Real Madrid del domingo.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
99. Dos gafas de marca por solo 99 euros. 99. Solo en Sol Optical. Infórmate en soloptical.com.
El domingo, 4:15, Barça-Real Madrid. 4 puntos de ventaja del Barcelona. La pregunta es, ¿cómo está el vestuario? ¿Cómo se va a levantar el Barça para el partido, Víctor Navarro?
Pues acaba de publicar Fermín en sus redes que no dudéis, le dice a la afición, que ya estamos enfocados en el Clásico. Publicaba también el Barça hace media hora que hace daño, pero ahora toca centrarnos en la Liga y es lo que hacen. Hoy descanso para desconectar, mañana vuelven a los entrenamientos. Flick ya podrá contar con Lewandowski de titular para atar la Liga. En el caso de la defensa, apunta a repetir la de anoche. Íñigo solo tiene una sobrecarga, estará en el Clásico. Koundé es baja segura y Valde está previsto que reciba el alta el sábado, pero sería titular Gerard Martín. Otro de los que saldrá en el 11 es un Eric García, que responde esto cuando le preguntan si la caída en Champions afectará a la Liga.
No, creo que no, al contrario. Creo, como te he dicho, hacemos balance de la temporada, hemos superado las expectativas, somos el Barça, años de transición, hay que ganar todos los títulos posibles. Hoy no ha podido ser, pero creo que el equipo se ha muy reforzado y más con esta afición.
Nadie daba por nada por nosotros a inicio de temporada y mira dónde estamos con 2 títulos. Perdimos semifinal y tenemos la Liga a puntito.
Después del golpe del Barcelona ayer, ¿cómo prepara el partido el Real Madrid, Miguel Ángel Díaz?
A la espera de cuando se anunciará oficialmente la salida de Ancelotti a la Confederación Brasileña y la llegada de Xabi Alonso, el equipo continúa preparando el Clásico de Liga. Será el cuarto de la temporada, los tres anteriores fueron para el Barça, en Liga, en la Supercopa y en la Copa. Desde ayer, Rodrigo, recuperado de su proceso febril, se entrena con normalidad, al igual que Asensio, que fue sustituido contra el Celta después de pasar 2 días con fiebre y vómitos. La única duda en el equipo es Güler o Rodrigo, con más opciones para el turco. El Madrid confía en que la eliminación de Champions le pase factura anímica y física al Fútbol Club Barcelona.
Esta noche el Inter conoce a su rival en la final de Múnich. Sale del duelo Luis Enrique Arteta. Ganan los de Luis Enrique 1-0. PSG Arsenal a las 9. París, Dani Gil.
Ambiente especial de día grande e histórico en París. El PSG está a un solo paso de la segunda final de Champions de su historia y las sensaciones tanto dentro como fuera del club son realmente buenas. A nivel deportivo, la noticia más importante es que Luis Enrique tiene a toda la plantilla a disposición. Dembélé está bien, ha completado los últimos 2 entrenamientos con el grupo y esta noche va a ser titular. Y en el Arsenal, Mikel Arteta tiene las bajas de Gabriel en defensa, Jorginho en el medio del campo y Havertz y Gabriel Jesús en ataque, pero recupera a Thomas Partey, así que todo apunta a que Mikel Merino volverá a jugar como falso 9.
Mañana Atleti de Bilbao y Betis en las competiciones, en la Europa League y en la Conference. Lo tiene muy difícil el Atleti de Bilbao, tiene que remontar un 3-0 y además en Manchester va a tener bajas muy importantes. José Ángel Peña.
Sí, no parece precisamente, Corro, el mejor escenario tratar de remontar esos goles al Manchester United con la ausencia de 4 titulares. Finalmente, los hermanos Williams y Sancé se han quedado en Bilbao lesionados. Nico sigue con molestias derivadas de una pubalgia, mientras que Iñaki Williams y Sancé tienen problemas musculares. Además, Vivian será baja mañana por sanción tras ser expulsado en el partido de ida. Ante este panorama, Valverde ha completado la convocatoria de 24 futbolistas con 4 cachorros, Mikel Santos, Olabarrieta, Rego y Varela. Hasta 4.000 aficionados y pese a estas dificultades se tratarán de ayudar a su equipo mañana.
Mañana el Betis también por la final de la Conference en Florencia contra la Fiorentina. Gana 2-1. Vamos a Florencia. Noticias del Betis. José Manuel Oliva.
Sí, ya está el Betis aquí en Italia, en Florencia, la baza ahora mismo del fútbol español para estar en una gran final. El equipo de Manuel Pellegrini con 21 jugadores disponibles, solo los lesionados de larga duración, más William Carvalho y Cucho Hernández, que no están inscritos, no están disponibles para mañana. Lo Celso podría ser la novedad en el 11 titular del técnico chileno. Antes de partir hacia Italia, el presidente Ángel Haro mostraba el optimismo que hay ahora mismo en la expedición verde y blanca de cara a estar en la final de Polonia.
Sin duda estamos ante un partido histórico, por lo menos para el Real Betis Balompié. Estamos a la puerta de poder disputar nuestra primera final europea y por tanto, claro que es un partido muy, muy importante. Hemos llegado en este último tercio de temporada con muchos elementos, con jugadores clave en el equipo muy enchufados y yo creo que somos de los equipos que estamos mejor. Hemos llegado muy bien a este tramo final.
Enseguida, noticias de la Liga.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Búscalo más vital, no más. lo que es necesidad no más.
Y olvídate de la preocupación.
Este verano sumérgete en la magia del Disney Music Festival. Reserva hasta el 1 de junio durante Verano Mágico en Viajes El Corte Inglés y consigue hasta 150 euros en tarjeta regalo Disney para disfrutar durante tu estancia. Además, tendrás ventajas exclusivas en Viajes El Corte Inglés. Consulta condiciones. Ven a Disneyland París con Viajes El Corte Inglés volando con Iberia.
Ocasión Plus. Agarra este coche, agarra esta full. Agarra esta oferta, agárrala tú. Que canga, que precio, me rento un montón. Agárralo, agárralo.
Más de 8.000 coches garantizados te esperan en nuestros centros y web. Más de 40.000 coches vendidos al año nos avalan.
15 días para probar, 1.000 kilómetros para rodar.
Agárralo,
Ocasión Plus.
Después del lanzamiento de mecheros en el Español Betis, había preocupación en Cornellá por el posible cierre del estadio. ¿Qué sabemos? ¿Qué Iglesias?
Los mecherazos sin puntería del Español Betis han sido sancionados por el Comité de Disciplina con una multa leve por alteración del orden del encuentro. Así que pasarán por caja, pero Cornellá se libra de un cierre parcial o total que hubiera afectado al derbi, que se va a jugar allí en 8 días y que puede ser decisivo.
Esta jornada hay un Celta-Sevilla. El Sevilla está en problemas. Este es Juanlu esta mañana.
Estamos dolidos, sabemos que este escudo, esta afición merece mucho más de donde estamos. Yo me he criado toda la vida con un Sevilla campeón y evidentemente que nos duele estar en la situación en la que estamos. Por eso, como he dicho antes, tenemos que estar unidos, lo tenemos que sacar entre todos. Pero ahora tenemos una final el sábado y vamos a darlo todo para conseguir los 3 puntos.
En otras peleas está el Valencia, que incluso la pregunta es si piensa en Europa. Hugo Ballester.
Sí, la verdad es que una vez obtenida la permanencia de manera virtual, el vestuario del Valencia se ha propuesto no parar. Faltan 4 jornadas para el final y el equipo de Carlos Corberán está a 2 puntos de la Conference y a 4 de Europa League. Una situación que para Hugo Duro hay que pelearla por el apoyo recibido por su afición.
Gracias sobre todo por estar en cuando hemos estado mal, que ellos han sido pues un apoyo incondicional y que nos ha ayudado un montón y obviamente pues nosotros vamos a intentar tirar para arriba a dar las mayores alegrías a esta afición porque se lo merecen más que nadie y ojalá le podamos dar pues la alegría de Europa y para nosotros también.
El Valencia recibe al Getafe, que tiene una malísima racha, dispuestos ya a romperla. Gema Santos.
Sí, porque acumula 4 derrotas seguidas y no termina de sellar la permanencia con esos 39 puntos que no les garantiza nada a día de hoy. Hoy hemos escuchado en sala de prensa a David Soria y reconoce que los jugadores tienen ansiedad, Corro, porque no llegan esos puntos de la salvación. Y esa ansiedad, dice, que les está llevando a cometer errores como lo de quedarse con 10 en los últimos partidos o los fallos en defensa en jugadas de estrategia que tanto les están condenando. Pero Soria ha querido lanzar un mensaje de tranquilidad recordando que dependen de sí mismos para quedarse en primera.
Creo que estamos en una situación aparentemente tranquila porque bueno, son siete puntos de ventaja que los quisiera cuando empezó el año, ¿no? Y lo tenemos en nuestra mano y al final lo más importante es que depende de nosotros. Quedan 4 partidos, el primero es el de Valencia, que es el único que estamos pensando. Y bueno, mostrar la tranquilidad que necesitamos para ganar, ¿no? No significa que sea relajación, que ni mucho menos.
Mala noticia en el baloncesto. Albert Díez, el Barça quedó eliminado en Mónaco.
Desánimo y sensación de oportunidad perdida. Así está el Barcelona después de caer en el 5º partido del playoff de cuartos de la Euroliga en Mónaco. 85-84 y con el último tiro para Kevin Panther. El equipo ha volado a Coruña para jugar mañana partido de la Liga Endesa. Joan Peñarroya.
Nadie pensaba que podíamos estar jugando un 5º partido aquí en Mónaco y hacerlo como lo hemos hecho, compitiendo para ganar. Y bueno, yo creo que eso tiene mucho mérito, pero bueno, en estos momentos evidentemente pues es un momento triste, es un momento jodido. Seguro que nos vamos con la cabeza alta y satisfechos con el enorme esfuerzo que hemos dado, pero no nos ha acompañado la suerte y no nos ha valido para estar en Abu Dhabi.
No habrá equipos españoles en la final a 4. Estas son las semifinales Fenerbahce, Panathinaikos y Olympiacos Mónaco. Y en tenis, noticias del Master 1000 de Roma. ¿Cómo le va a los españoles, Ángel García?
Con un par de españoles en pista y de momento sufriendo porque Pablo Carreño está en el tercer set, eso sí, ha ganado claramente el segundo 1-6, pero pierde 3-2 ante el argentino Carabelli, mientras que Carlos Taverner ganó el primer set por 6-3, pierde en el segundo 1-4 ante el estadounidense Kovacevic. Recordamos que Carlos Alcaraz debutará el próximo viernes.
Esta mañana se ha presentado a Tommy Robredo como nuevo director del Conde de Godó y en Fórmula 1 se confirma, vuelve Colapinto al circo de la Fórmula 1. Carlos Miquel.
Lo escuchaste ayer en Deportes Cope, como en fin, lo contábamos aquí, hay que dar noticias y va a estar, lo que pasa es que lo raro es que oficialmente son solo 5 grandes premios, de momento lo que va a estar Franco Colapinto es una rotación Y como se va a hablar en las próximas horas de lo que te voy a contar, te cuento otra noticia. Se está rumoreando que Carlos Sainz podría presentarse a la presidencia de la Federación Internacional de Automovilismo.
Carlos Sainz padre, a esa propuesta Carlos que Sainz tiene padre encima de la mesa. Ciclismo, Mikel Landa renueva con él Soudal Quick-Step hasta el año 2026. Y en el Parra Center, Indiana pone a Cleveland contra las cuerdas. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Los Pacers ganaron otra vez en casa de los Cavaliers y ponen el 2-0 en la serie antes de regresar a Indiana para los dos próximos partidos. De nuevo desenlace inesperado. Cleveland llegó a mandar por 20. A 48 segundos del final estaban 7 arriba, pero llegó el colapso de los Cavs. Parcial de 8-0 de los Pacers con triple de Haliburton en el último segundo, que dio la vuelta al marcador y selló la victoria por un punto de Indiana. En el otro duelo de la noche, los Warriors ganaron en Minnesota en el primer partido de la eliminatoria para continuar con la maldición del local en esta segunda ronda. Se han jugado 5 encuentros y todos han terminado con victoria visitante.
Esto es lo esencial del deporte nacional e internacional. Pilar, enseguida contamos lo más cercano en su COPE más cercana.
Gracias, Corrochano. Sigues en la tarde de COPE.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
Tras su éxito con Lakmé, la voz de Sabine de Biel vuelve al Teatro Real. La gran soprano francesa ofrece un solo concierto con extractos de la ópera Hamlet. Interpretará el sobrecogedor Requiem de Fauré junto a Stéphane Degout y el ensamble Pygmalion, bajo la dirección de Rafael Pichon. Única fecha 13 de mayo. Entradas desde 15 euros en teatroreal.es.
Ya que quieres cambiar tu bañera a ducha antideslizante, aprovecha para reformar tu baño completo con duchamanía.es. Llama ahora 91-468-4907.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, para los muy cafeteros, seguimos aquí en el 106.3. Ahora el gran Pedro Martín, reto Pedrito. Hola Pedro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué pasa, Corrochano? ¿Cómo estáis?
Ayer vino Pedrita, ¿eh? Ayer se pasó por aquí Pedrita.
Claro, es que es una máquina y entonces pues ayer cubrió el hueco.
Eso le diría a Bisbal, ¿no? ¿Cómo están los máquinas, no?
Exacto.
Oye, Pedro, que estamos buscando esta semana un artista italiano, viendo que había una eliminatoria Barça-Inter. Sí, sí. Hay un artista italiano escondido que estás tú tratando de que encuentre la gente, ¿no?
Exactamente, un artista, era un artistazo, como diría Roberto Gómez, que no es de Milán, ni siquiera es lombardo, pero Milán es la ciudad de su vida. Y ayer te dijo Pedrita, aunque ella no vio la serie porque todavía no había nacido, pero yo sí, que en mediados de los 80 emitió Televisión Española una serie dedicada a ese artista, que yo ya lo conocía porque venía en los libros de texto, pero no mucho, y esa serie me ayudó a conocerlo muy bien y a admirarlo. Y la pista que te doy hoy es que no le gustaba mucho la política a este artista, pero al final, sin quererlo, se convirtió en un símbolo político en una época bastante convulsa en Italia.
O sea, él no quería, pero se convirtió.
Él no quería, pero al final lo hicieron.
Oye, ¿la serie llevaba el nombre de ese artista italiano o no tenía la serie, el título de la serie, digo?
Pues yo creo que sí, llevaba la serie. Yo creo que no el nombre solo, pero yo creo que venía
que aparecía nombre, en el título de la serie.
Así me viene un nombre siempre.
Cuidado, a ver si vas a acertar. Sí.
No, que no lo diga, que no,
no lo diga.
No lo diga, te lo pongo por WhatsApp. Como
es, exacto,
por WhatsApp.
Exactamente, para que por si acaso.
Para que los oyentes no se entrenen de nada, eso es, que es lo que se trata la radio.
vale, perdón.
Bueno, un abrazo, Pedro. Hasta Venga, la tarde. Hasta chao. Luego. Bueno, el producto del partidazo habla del partido del Barça en Milán, pero ya con vistas a lo que va a ocurrir el domingo con el Real Madrid.
Vamos a hablar mucho del partido, pero os pregunto ya algo que está en el aire, que es si esto creéis que va a tener incidencia para la Liga, para lo que pase el a partir del domingo.
No.
¿Vosotros no, Dani?
Lo dije ayer, que lo hablábamos con Nacho, que yo creo que el Barça puede quedar eliminado y golear al Madrid y podía haberse clasificado y estar de fiesta y tal, y que el Madrid le meta 4. Creo que un clásico come aparte.
Vale.
Para mí.
Yo también lo creo, pero sí cambia una cosa. Yo creo que el Madrid va a salir con mucha moral o con mucha tranquilidad. No sé cuál de las dos expresiones es más correcta.
Yo creo que puede afectar, pero no sé en qué sentido, porque el Barça puede pensar que ya solo le queda la Liga y tiene que ganarla, claro, porque sería dramático perder Liga y Champions en las últimas semanas de competición, pero también puede sentir el bajón físico primero y anímico después de haberse visto en la final de la Champions y que esa presión le juegue en contra. O sea, que creo que puede afectar, pero sinceramente no sé en qué sentido.
Lama, no, ¿tú qué dices, Lama?
Yo me sigo reafirmando en lo mismo que dije. Yo creo que el
favorito Madrid,
Sí, no, favorito el Madrid no, favorito el Barça que saca 4 puntos. Era favorito el Barça con el Inter, como tú bien dijiste, si los han eliminado. Entonces yo pienso que el Barça...
Y en arroba humano, Deportes Cope, ¿qué Madrid es lo que preguntamos Daniel Asenjo?
Preguntamos ya pensando en el partido del domingo y en cómo saldrá el Barça en el Clásico, hundido por la eliminación de ayer o más motivado. Estamos cerca de 1000 votos. De momento el 57% dice que el Barça saldrá el domingo más motivado.
Lo veremos, por supuesto, si Dios quiere, el próximo domingo a partir de las 4:15. Enseguida contamos más cosas aquí en el Deportes Cope, en el 106.3.
Cuando quieres alquilar tu casa, te asaltan, y nunca mejor dicho, dos dudas. ¿Y si me entran ocupas? ¿Y si no me pagan? Con el Tranquiler, problemas resueltos. 1. Te instalan una alarma. 2. Te pagan aunque no pague el inquilino. Agencia Negociadora del Alquiler, 920-2011. Y a dormir tranquilo.
Pilar García Muñiz.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Son las 3:30, las 2:30 en Canarias. Seguimos aquí en la tarde de COPE. Y los de la tarde te saludamos desde tu lugar. Mira a todo el mundo hoy. Plaza de San Pedro del Vaticano, en el día en el que empieza el cónclave que va a elegir al nuevo Papa. La imagen que tengo ahora mismo es una plaza de nuevo abarrotada, como estaba justo hace 15 días cuando estuvimos aquí en la capilla ardiente del Papa Francisco y después en su posterior funeral. Muchísima gente, te recuerdo que es el año del jubileo y son muchos los peregrinos que están viniendo también. Hace un momento pasaba una riada de todos ellos cantando también con una gran cruz de madera, que es una imagen muy habitual también estos días en Roma. Y muchos medios de comunicación también aquí en esta plaza de San Pedro cubriendo lo que va a pasar esta tarde aquí en ese evento tan especial que es el cónclave en el que se va a elegir, no sabemos cuándo será, eso sí, cuánto va a tardar, pero sí que se va a elegir al sucesor de Francisco. Tengo la basílica ahora mismo justo enfrente de mí y veo también la chimenea por la que esta tarde sobre las 7 saldrá la primera fumata. Hoy solamente va a haber una fumata y a partir de mañana, como habrá 2 votaciones por la mañana y otras 2 por la tarde, el humo blanco puede salir ya en cualquier momento. Pero hasta que eso pase, hay toda una ceremonia de apertura de cónclave llena de simbolismo que te vamos a ir narrando. Y escucharás también aquí en la tarde, aproximadamente en 1 hora y media, más o menos, aquella famosa frase de extra omnes, todos afuera, que es en el momento, ya te digo, sobre las 5:00, 5:00 y poco de la tarde, cuando se expulsa de la Capilla Sixtina a todas las personas que están ahí, que han participado en la organización del conclave, pero sin embargo no son cardenales electores. A partir de ese momento, en la Capilla Sixtina solamente van a quedar esos cardenales, los 133 cardenales menores de 80 años, que hay condición indispensable para elegir al nuevo Papa, y estarán totalmente incomunicados hasta que lleguen a un acuerdo. Este es un cónclave que también pasará a la historia por ser el más internacional, además de el más numeroso, porque es el que mayor número de cardenales tiene. Y como decía, pues también va a ser el más internacional porque están representados 71 países de los 5 continentes. Por cierto, que el cardenal de mayor edad dentro de la Capilla Sixtina va a ser un español, Carlos Osoro, que, bueno, solamente por unos días, casi, vamos, de casualidad puede participar en el cónclave, porque la condición, como te decía, es tener menos de 80 años antes de que comience el cónclave, y el arzobispo de Madrid los cumple pues dentro de poquito, el próximo 16 de mayo, el viernes de la semana que viene. Y también un español se encuentra entre los más jóvenes y es precisamente el sucesor de Osoro en el arzobispado de Madrid. Te hablo de José Cobo, que tiene actualmente 59 años. Son 2 de los 6 españoles que van a elegir estos días al próximo sucesor de Pedro, al Papa número 267 de la Iglesia. ¿Quién será? Pues esa es la pregunta del millón y te aseguro que hasta que no salga al balcón de la Plaza de San Pedro no sabremos realmente de quién se trata. En Luarca, en Asturias, el pueblo del cardenal español Ángel Fernández Artime, están, digamos, de los nervios. Las campanas de la iglesia, mira por dónde, se han estropeado justo estos días y quieren arreglarlas a toda prisa por si tienen que repicarlas. No vaya a ser que Gelín, como le llaman sus paisanos, al cardenal, a Artime, sea elegido. José Antonio Alonso es el párroco de Loanca.
Se nos estropearon esta semana. Casualmente se estropean. Estas cosas siempre pasan. Cuando no toca estropearse, no se estropean nunca. Y justo esta semana dejaron de... Debe haber algún cortocircuito o alguna cosa y hemos tenido que llamar rápido. Digo, no sea que haya que tocarlas pronto.
Pues es lo que decía el párroco de esta localidad asturiana, de Luanco, en Asturias. Pero como te digo, el secreto será absoluto, no solamente todos los cardenales juran para mantener pues ese secreto de lo que ocurra dentro del Vaticano estos días, también todas las personas que participan en la organización del cónclave, desde los encargados del servicio técnico, la limpieza, el comedor, la floristería también, la vigilancia, todos tienen que jurar ese secreto de no contar nada de lo que hayan visto y de lo que pase en el interior de la Capilla Sixtina. Y cerquita de aquí, en la residencia de Santa Marta, donde todos los cardenales se alojan durante estos días, durante el cónclave, tengo a mi compañero Israel Remuñán. Israel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes. Ojalá estuviese dentro de Santa Marta, solo que me da que hoy me gustaría entrar, pero no es el día y mañana creo que tampoco. Lo que veo es una puerta completamente blindada, ¿no?, con el ejército italiano, agentes de la policía, también la gendarmería. Si es que esta residencia de Santa Marta, Pilar, tú lo dices, es una zona blindada donde se alojan ahora mismo los cardenales, se ve desde fuera, desde la calle, y la foto impresiona porque lo que veo es que están todas las persianas bajadas. Mira, puedo contar 1, 2, 3, 4, 5, hasta 40 ventanas con las persianas bajadas. Es imposible ver lo que hay dentro. Es posible también que dentro vean lo que hay fuera. Y es que es una de las reglas de cero con el exterior. Esta casa Santa Marta, aunque se ve desde fuera, como te digo, desde la vía de la Estación Vaticana, que es donde me encuentro, está dentro de los muros vaticanos. Si te sitúas mirando la Basílica desde la plaza, Santa Marta estaría a la izquierda de la Basílica de San Pedro y la Capilla Sixtina a la derecha. Tú y yo estamos cerca, relativamente, Pilar, en línea recta, muy cerquita, pero juntarnos, ir hasta donde estás tú, tendría que dar toda la vuelta por los muros vaticanos y tardaría bastante.
¿Cómo te digo?
Como te digo, Pilar, la foto no es la habitual. Me cuentan que en esta residencia lo normal es que se vean las ventanas abiertas, que se pueda ver a gente, ¿no?, que estén las persianas subidas, y ahora están todas cerradas para evitar...
Bueno, también no así lo que están evitando es que alguien con una cámara, ¿no?, pueda tomar imágenes del interior de Santa Marta, claro, y pueda grabar o pueda hacer una fotografía de los cardenales, lógicamente. Se busca,
claro,
su privacidad.
No solamente
también.
No es solamente que los cardenales no puedan... exterior, ni tener contacto con el exterior, sino que nada, que no haya un teleobjetivo.
Claro, claro, claro.
Para que pueda ver lo que pasa dentro y filtre, ¿no? Ay, bueno, aquí estarán los cardenales.
Ahí estamos perdiendo, te perdemos, Sierra. No sé si también, además de ese cerrajón que tienen en Santa Marta con las persianas bajadas, si es que también hay problemas con la comunicación porque tu voz se iba por momentos. No sé si te escuchamos, Sierra.
Hola, ¿me escuchas ahora?
Ahora, a ver.
Hola,
a ver si te,
Pilar, sí,
te conseguimos.
Es que
oír.
Debe haber inhibidores también por esta zona, ¿eh? Bueno, lo que ha habido en este cónclave es un problema de overbooking, te decía, porque nunca ha habido tantos cardenales. Fíjate que en Santa Marta hay poco más de 120 habitaciones disponibles y hay 130 cardenales, por lo que ha tenido que habilitarse una ala nueva que se llama Santa Marta Vecchia y ahí están alojando el resto. Por cierto, aquí, en Santa Marta, también sabes que es donde vivió el Papa Francisco todo su pontificado, y lo que hay también en el interior de Santa Marta es el apartamento del Papa Francisco sellado, es decir, que nadie puede entrar en ese apartamento desde su muerte, está sellado y permanecerá hasta que termine el cónclave.
El cónclave que empezará esta tarde, como te decía, pues en torno a las 5, 5 y cuarto de la tarde. Irra, gracias desde esa residencia de Santa Marta.
Un abrazo, Pilar.
Pues a pocos minutos de esta plaza de San Pedro, donde hoy estamos haciendo en directo este programa La Tarde de COPE, se encuentra Mancinelli Clero, una icónica sastrería eclesiástica que es muy conocida aquí en Roma y que lleva 6 décadas vistiendo a papas. Aquí han vestido a Juan Pablo II, a Benedicto XVI, al Papa Francisco también, y esperan, por supuesto, vestir al próximo pontífice. La hemos visitado esta mañana y nos ha atendido Raniero Mancinelli, con la cinta métrica además colgada al cuello porque no para de trabajar. Así ha sido la visita que hemos realizado a la sastrería y así ha sido la conversación que hemos mantenido con él. Raniero, buongiorno, ¿cómo estáis?
Buongiorno, bene, grazie. ¿Lei come sta?
Bien. Una sartoria molto bella.
Ah, grazie, grazie.
Bueno, le estoy diciendo que su sastrería es muy bonita. Es una sastrería que tiene tres mostradores de madera, el techo también completamente de madera con unas vigas. Los mostradores, además, lo estoy tocando, la madera envejecida por el tiempo. Y alberga también unas vitrinas de cristal grandes donde se exponen todo tipo de artículos religiosos. Sotanas, birretes, solideos, casullas también. Vemos muchos cáliz. Y frente a mí, pues un expositor donde se acumulan varios rollos de telas de diferentes colores con brocados. Raniero, tienes 86 años, fundaste este negocio en 1962 y comenzaste a vestir a los papas durante el pontificado de Juan Pablo II.
Ho iniziato con Giovanni Paolo II, il lavoro iniziato da tanti anni, sono 70.
Comencé con este trabajo hace muchos años, hace 70 años que trabajo como sastre. He tenido el honor y el placer de servir por primera vez a Juan Pablo II confeccionando una sotana. Usé para ello unos tejidos algo más robustos porque él era un hombre deportista, dinámico y muy resistente. Esa era la necesidad que él tenía y, sin embargo, Benedicto XVI era lo contrario. Usamos un tejido más suave, más bonito. Era precioso. Por otro lado, el del Papa Francisco era más económico, ligero de pura lana, y ese es el material que he usado para las tres sotanas confeccionadas para el próximo Papa. Y espero que una de las tres vaya también bien para el próximo Papa.
Esperando que una de las tres vaya bien para el nuevo Papa.
Raniero nos atiende desde la tienda, desde la sastrería, que tiene ahora mismo un ritmo frenético. Está completamente llena con, veo, uno, dos, tres, cuatro dependientas que están atendiendo. Y por aquí están pasando muchos religiosos, porque vemos a diferentes sacerdotes que vienen también para comprar. Para este conclave, ¿has preparado la sotana del Papa?
Tres
sotanas.
Ya las he presentado, ya las he enseñado. Ayer las enseñé. Esperamos que el próximo Papa la lleve puesta. Yo estaré expectante a ver si la lleva. Miraré si es mi sotana.
Tres sotanas de tres tallas diferentes.
Sí,
tres medidas diferentes. Tres medidas diferentes.
¿Qué tipo de tela o tejido has utilizado para elaborar esas sotanas y cuánto tiempo tardas en hacer una sotana? Porque es algo artesanal, hecho a mano.
El material usado, los textos materiales.
He usado el mismo material que para el Papa Francisco, una tela de lana ligera y bastante económica, con tres medidas diferentes para tres cardenales diferentes como medidas. El Papa es uno solo y espero que se ponga la sotana que yo he hecho. Lo espero realmente.
La tela que he hecho yo, lo espero mucho.
¿Cuánto tiempo tardáis en hacer una sotana?
Per fare una sotana occorrono 3-4 giorni.
Tres o cuatro días.
Sí, sí.
¿Y las hace una sola persona, un sastre?
Yo la hago yo con mi nieto. También está mi hija que ayuda y trabaja con nosotros.
No come.
Porque estoy viendo que aquí Raniero trabaja muchísima gente. ¿Cuántos estáis trabajando? ¿Cuántas personas trabajáis en la sastrería?
Sobre todo es un negocio familiar. Yo soy el sastre y trabajo con mi nieto y después está mi hija. También hay una chica que trabaja como dependiente.
Estamos viendo, Raniero, algunas de las prendas aquí colgadas. ¿Esta qué es?
Una talla ligera de pura lana.
Es una talla ligera de lana de un obispo. No me acuerdo ahora del nombre. En este periodo he estado haciendo la sotana del Papa y tengo que retomar ahora el resto del trabajo.
Papa, he sospeso, pero debo riprender para farle.
¿Esta otra es para un obispo?
Sí, un vescovo. E poi queste sono, ecco la sotana. Questa è una cappa, brava. Y esta es una talare nera para un sacerdote.
¿Tenéis pedidos de todo el mundo?
Sí, todo el mundo. Sí.
Tenemos pedidos de todo el mundo, de muchos sacerdotes de todo el mundo, obispos, cardenales y un papa. Claro.
Solo un papa.
Un papa. No, un pedido duro.
Hubo un tiempo en el que tuvimos dos.
Durante un tiempo tuvimos dos. El Papa Francisco y el Papa Benedicto XVI.
Sí, sí.
¿Cómo moda del clero en estos años, porque por aquí pasan sacerdotes, como estamos viendo, que están pasando muchos ahora mismo por aquí, también obispos, cardenales.
No he cambiado,
no ha cambiado nada la moda. Hemos simplificado el material. Por ejemplo, a veces el Papa usaba el birrete rosa, pero el Papa Francisco no lo quiso usar. Y yo esta vez no lo he preparado para el cónclave. No sabemos si la querrá o no la querrá. Estamos a la espera.
Y también por aquí, pasan también por aquí peregrinos y turistas que vienen a visitar tu sastrería. ¿Qué suelen llevarse los turistas que se llevan de aquí? ¿Qué compran?
Más
que nada alguna camisa para regalarle a su párroco, a algún sacerdote de su diócesis o alguna casulla del jubileo, cosas pequeñas, un pequeño recuerdo de Roma.
¿Veremos al nuevo Papa llevando una de vuestras prendas?
Yo ya las he presentado todas. Después, si sale al balcón con mi sotana, lo veremos.
Raniero Mancinelli, è stato molto gentile.
Grazie.
Grazie mille. Un placer. Pues esta es la visita que hemos hecho esta mañana a esa sastrería que, como nos ha contado pues su dueño, Mancinelli, que lleva muchísimos años, muchísimas décadas, confeccionando trajes para el clero, trajes religiosos. Pues desde ahí también han enviado al Vaticano algunas túnicas para el próximo Papa, pero también lo han hecho otros sastres de otras sastrerías también de la ciudad, así que no sabremos cuál elegirá el próximo Papa cuando se asome a ese balcón central de la Basílica de San Pedro aquí, en esta plaza desde la que estamos haciendo hoy el programa en directo, a escasos minutos de que arranque el cónclave en la Capilla Sixtina. Pero están pasando más cosas en esta jornada de hoy. Una semana y casi media después ha comparecido el presidente del Gobierno, después de ese apagón del pasado lunes, en el Congreso de los Diputados para dar cuenta de lo que pasó el lunes 28 de abril, el día del apagón y el incremento también en el gasto de defensa. De hecho, a esta hora continúa ese pleno y siguiendo esa comparecencia, todo lo que está pasando en la Cámara Baja, está nuestro compañero Ricardo Rodríguez. Ricardo, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
En cuanto al apagón, podemos decir que la novedad, Ricardo, es que no hay novedad sobre la causa, sobre el origen, porque no se han dado explicaciones. De hecho, Pedro Sánchez ha dicho que tardaremos meses en saber realmente qué ha pasado. Sigue sin descartar la tesis del ciberataque, como ya hizo Red Eléctrica, y además ha vuelto a cargar contra las nucleares.
Sí, la pregunta de por qué España se fue a negro ha recorrido todo el pleno, pero la respuesta va a tardar en llegar. De hecho, acaba de subrayar Alberto Núñez Feijóo, se va a ir usted con un apagón democrático ante la soledad demostrada de Sánchez al no ofrecer ninguna explicación. Hasta Podemos lo ha juzgado como un bochorno insoportable que el presidente comparezca sin ninguna explicación. Ha hecho referencia a los ultrarricos al frente de esas empresas eléctricas, sin citar expresamente a los presidentes de Iberdrola, Endesa o Naturgy, y se ha sostenido que en ningún caso se puede pretender alargar la vida útil de las nucleares en base a un recorte de sus impuestos. El ataque al poderoso sector energético es identificable por el electorado de izquierdas y, de hecho, alinea con el PSOE a distintos socios de izquierdas. El presidente, en cualquier caso, se ha volcado en la cerrada defensa de las renovables, porque vincular el gran apagón al debate de las nucleares representa, a su juicio, una gigantesca manipulación.
Ricardo, lo que me ha llamado también la atención es lo que ha dicho Pedro Sánchez. Dice que el impacto económico del apagón fue limitado.
Sí, las compras cayeron en 415 millones de euros respecto a un lunes habitual, esos son sus datos, pero ese impacto se vio compensado, según siempre el presidente, por un gasto superior en los días siguientes. Tanto es así que entre el martes y el miércoles ya se había recuperado tres cuartas partes del consumo. Eso siempre, claro, según las cifras que aparentemente maneja Pedro Sánchez.
Bueno, pues es parte o lo más destacado que ha dicho Pedro Sánchez en esa comparecencia que empezaba esta mañana y que continúa todavía en ese pleno en el Congreso de los Diputados y que sigue atentamente nuestro compañero Ricardo Rodríguez. En Ricardo, gracias, te dejamos para que puedas continuar con el pleno. Cualquier novedad, ya sabes, nos pides paso y volvemos allí, al Congreso, a la Cámara Baja.
Gracias a ti, Pilar. Chao.
Y quiero saludar a esta hora a Celia Ferrero, que es vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Celia, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Lo acabamos de escuchar, dice el presidente del Gobierno, que el impacto económico fue limitado. ¿Vosotros tenéis cifras, Celia, de lo que pudo llegar a costar el apagón para vuestras empresas?
Bueno, yo me imagino que el presidente habla desde su gran experiencia empresarial, pero en este caso hay que decir que nosotros, que sí que hemos estado en contacto con los autónomos y con los pequeños comercios y con la hostelería y con todas aquellas pequeñas empresas industriales que efectivamente estaban sin poder encender las máquinas y con la gente que efectivamente los consumidores pues no podían utilizar las tarjetas, no tenían internet, etcétera, pues nosotros estimamos que ese coste está más o menos en 1.300 millones de euros, porque también hay que pensar que no solo se trata de las compras, sino que se trata de que efectivamente muchos trabajadores ese día no pudieron trabajar y esos sueldos hay que pagarlos. Se trata también que efectivamente hubo mucha pérdida de mercadería desde el punto de vista, desde el frío, las cámaras frigoríficas, etcétera, en muchos supermercados, y que efectivamente hubo muchas operaciones que no se pudieron realizar porque, entre otras cosas, no solo no había luz, sino que en algunos sitios tampoco había ni cobertura ni red.
Vosotros cifráis, acabas de dar tú esa cantidad, en 1.300 millones de euros las pérdidas solamente para los autónomos. A eso hay que sumarle también, por ejemplo, los 53 millones, ¿no?, que calculan los supermercados, que también perdieron pues muchísima clientela y mucho género que se echó a perder en esa jornada de apagón. Parece que todo muy lejos de los 400 millones que apuntaban en un principio desde el Gobierno.
Hombre, al final ellos se rigen por unos datos que en este caso son efectivos y dicen que se recuperó a las 3/4 partes de lo que es un día normal. Yo no sé cómo la pérdida de un día y medio, porque en algunas localidades no llegó la luz hasta un día y medio después y por lo menos la cobertura y ciertas conexiones tampoco llegaron. Entonces, hay que tener en cuenta que ahí había en flotas de transportistas que estaban paradas, trabajadores que efectivamente no fueron a trabajar y sin embargo los sueldos se asumen. Es decir, yo creo que ahí se está fijando en un solo criterio cuando son muchos.
Celia, ¿teméis que esto se pueda repetir de nuevo? No sé si sabes si hay autónomos que están tomando medidas ante un posible nuevo apagón, porque claro, un generador potente no se lo puede permitir todo el mundo.
No, efectivamente, aquí yo creo que estamos todos rezando para que no vuelva a ocurrir y que se tomen las medidas, pero nos asusta el hecho de que a día de hoy todavía el Gobierno no pueda dar una explicación sobre lo que ha pasado realmente y siga con algunas teorías que para nosotros, o sea, independientemente de lo que ha pasado, y todos los expertos apuntan a otra cosa. Entonces, ahí pues esperemos, pero que a día de hoy todavía no exista ningún tipo de explicación y que simplemente se base a decir los ultrarricos de las energéticas, hombre, también hay impuestos en las energéticas. Quiero decir que el gobierno también del consumo energético coge algo. Entonces, quiero decir, seguramente también tuvieron pérdidas y simplemente con lo que se dejó de recaudar esos días, pues habría que ver cuánto perdió desde el punto de vista de recaudación Hacienda. Yo creo que ahí hay muchas explicaciones que dar y nos sorprende que a día de hoy no las haya.
¿Y habrá posibilidad de reclamar ese dinero perdido?
Pues damos por hecho que, por lo que se está diciendo ahora mismo, no, porque siguen buscando un responsable. En todo caso, no se están poniendo ningún tipo de ayuda para todas esas pérdidas que se han producido y especialmente los pequeños, que ya están en una situación muy difícil, no solo por esto, sino por muchas otras cosas.
Pues acabamos de hablar con Celia Ferrero, que es vicepresidenta de la Asociación de Trabajadores Autónomos. Celia, muy amable, gracias.
Nada, muy, muy amable vosotros y hasta luego.
Gracias, Celia. Pues aquí seguimos en la plaza de San Pedro. Me hace gracia porque están por aquí unas palomas cerquita de nosotros y venían a quitarnos las hojas que tenemos encima, que no tenemos comida, pero sí las hojas estaban picoteando por aquí. Bueno, pues aquí seguimos en esta plaza de San Pedro que continúa repleta de gente Y más que va a llegar porque aquí hay instaladas unas pantallas gigantes desde donde se va a poder seguir esa procesión de los cardenales que va a salir enseguida, pues dentro de unos minutos a partir de las 4:10 de la tarde tendrá lugar esa procesión de los cardenales que ya se van a dirigir hacia la Capilla Sixtina, una procesión que por supuesto te vamos a narrar y te vamos a transmitir en directo aquí en la tarde de COPE. Pero ya que estamos en Roma, estamos hablando también con vosotros, con los oyentes de pasta. ¿Qué se come como nadie aquí en Roma y en Italia? Pues hombre, una pasta muy rica, ¿no? Y os preguntamos cuál es la pasta que más os gusta o el invento que habéis hecho en un plato de pasta o incluso a la pizza. Ya sabéis que hay mucho debate también en torno a la pizza con piña o sin piña. Rosa Rosado, muy buenas tardes.
Pilar, yo lo más raro que he comido han sido unos macarrones con compota de manzana y trocitos de patata, y te aseguro que estaban para chuparse los dedos. Esa combinación de compote de manzana con los macarrones, que yo jamás lo había...
¿Sí?
Muy rica, muy rica.
¿Pero lo hiciste tú o te sorprendieron?
Lo comí en un sitio en Cádiz, ¿te lo puedes creer? Que dicen que en Italia...
Pensé que me ibas a decir en Bolonia.
No.
Bueno, Bolonia-Cádiz igual, ¿no?
Allí hemos comido, en Italia hemos comido buenas pizzas y buena pasta, pero aquí también se hace, y te digo yo que está muy rica. Y lo bueno es que tiene la pasta es que, claro, está rica pues con cualquier cosa.
Hola, buenas tardes. Pues mira, una mezcla que hice una vez en mi casa que al final resultó que estaba muy rica fueron macarrones blancos sin salsa de tomate ni nada por el estilo y le metí una lata de berberechos y no me quedé ahí. Le metí luego una lata de mejillones. Oye, pues al final estaba rico. Le eché luego un poquitín de orégano por encima y como que resultó. La verdad que estaba muy rico.
Yo los mejillones lo veo porque con el caldito del mejillón tienen que estar buenos los macarrones, pero con los berberechos todo es cuestión de probar. Bueno, hoy hablamos de esto. Si eres un loco de la pasta, de la pizza, si no vas a hacerlas en casa, si, por ejemplo, si cuidas la pasta que esté al dente o la haces de cualquier forma. De todo eso estamos hablando hoy, de tu pasta favorita, de tu pizza. Si la más rica la has comido en Italia, también nos lo cuentas, en Roma, por ejemplo. En el 607-1506-02.
Seguimos en la tarde.
Escuchas la tarde.
Con Pilar García Muñiz.
COPE. Estar informado.
Jueves Europeo en Tiempo de Juego.
Y están ya los equipos preparados.
Desde las 8:30 de la tarde, la vuelta de las semifinales de la Europa League. Manchester United, Athletic Club. En la ida 3-0 para los ingleses.
Tienes que intentarlo.
Y la vuelta de las semifinales de la Conference League. Fiorentina, Betis. El Betis a un paso de la final.
¿Tú crees que sí?
Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva.
Yo creo sí. Que sí.
El número uno del deporte.
Exactamente, Manolo, muy bien dicho.
Y después llega el partidazo de COPE con Juanma Castaño.
Hola, ¿terminas de pagar tu casa y tu compañía dice que no te mejora el precio del seguro? Pues di adiós y vete a la Mutua. Ellos te bajan el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Es tan fácil como llamar al 91-555-5555. Consulta condiciones en mutua.es.
Desde que eras un crío solo deseabas largarte de aquí. ¿Por qué has vuelto?
Recordaba el aserradero.
Cerraron el aserradero y el casino es la fuente de ingresos del pueblo.
No sé si te habrás dado cuenta, pero esto ya no es nuestro hogar, dulce hogar.
¿Volver a sus orígenes? No ha sido buena idea.
Me presentaría a Sheriff.
Señor Bao.
Y si me eligen, limpiaré este pueblo.
¡Orden!
Para sus enemigos.
Bienvenido a casa.
Dwayne Johnson, más rocoso que nunca. Pisando fuerte, basada en hechos reales.
Te crees el amo y eso ha cambiado.
El sábado a las 9 de la noche, en 13.
Más elegante, más potente. Un nuevo coche ha llegado para romper las reglas de...
¡Tiri, tiri, tiri!
Lo que rompe las reglas es el seguro de coche de Línea Directa. Uno de los mejor valorados en España.
Cámbiate y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com.
Con Atashi, yo, me, mi, conmigo. Yo siento, me escucho, mi tiempo. Conmigo, la innovación. Con Atashi, la alta cosmética dermofarmacéutica y la innovación de la belleza coreana. Yo, me, mi, conmigo.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Hoy un pescadito a la plancha con un tomate rosa de la reina y éxito asegurado. El tomate de los verdaderos gourmets de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
En Iberdrola, la importancia del accionista no se dice, se demuestra. Con hechos, involucrándolos, informándoles y agradeciéndoles su contribución 365 días al año. Y sobre todo, se demuestra con números. La acción de Iberdrola ha dado una rentabilidad total del 264% en 10 años, multiplicando por 4 veces la del IBEX. Iberdrola.
Oye, yo que vivo sola, ¿podéis protegerme estando dentro de casa?
Por supuesto. Puedes conectar tu alarma de Securitas Direct estando dentro. Y si alguien intenta entrar, podemos detectarlo antes de que entre, avisando de inmediato a la policía.
¿Y si tengo una emergencia, me ayudáis?
Cuenta con ello. Enviamos al instante la ayuda necesaria y te acompañaremos en todo momento. Nunca estarás sola.
Alarma conectada.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct con cerradura inteligente. Llama al 900-666-777.
Lo que empieza con tu llamada...
¿Qué tiene prohibido hacer, tocar, qué le prohibían en casa?
Puede terminar de la forma más inesperada.
Hola Eva, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? No, la que prohíbe en casa soy yo. Prohíbo coger la tostadora, el café de cápsulas, exactamente igual. El café espera que ya te lo hago yo. Está desastroso, entonces casi todo está prohibido. No sé cuál es el problema.
Porque su niño, ¿cuántos años tiene?
Mi niño tiene ya 19, pero es como un elefante en una cacharrería.
De lunes a viernes, desde las 10...
Los fósforos en Herrera en COPE.
Son las 4, las 3 en Canarias.